Estamos ya con José Casañas Levy. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Buen día, Luis, a tus compañeros y a la audiencia también.
José, esta es una historia que se repite, digamos, cada vez que tenemos algún crimen aberrante, la gente plantea modificar las penas para los delitos más graves. Inclusive, bueno, se resucita el tema de la cadena perpetua, la pena de muerte, etcétera. Pero lo que quería saber es, en términos, digamos, estadísticos, ¿cuál es el resultado en el mundo? ¿Está probado que penas más altas desestimulan la comisión de delitos? ¿O básicamente se trata solamente de, no sé, que queremos, digamos, como sociedad, castigar con más fuerza, aunque eso no tenga ningún resultado, salvo eso, salvo la satisfacción de saber de que le va a costar más al que cometió el crimen?
Es lo último, categóricamente. No hay ningún tipo de estadística que haya puesto en evidencia que penas altas reducen ese tipo de crímenes. Y no hace falta ir muy atrás ni a otros lugares. Fíjate vos cuáles son los crímenes que tienen pena más alta. El que tiene pena más alta en este momento en Paraguay es el feminicidio. Sí. De 10 a 30, ese es el marco penal. Y a eso otra vez, algunas veces los tribunales le agregan 10 más, ¿verdad? ¿Disminuyó la tasa de feminicidio? No, aumentó. Tráfico de estupefacientes, también penas altísimas. ¿Disminuyó el tráfico de estupefacientes? No. Entonces, claramente no es ese el objetivo. El objetivo del poder político cuando aplica sanciones en códigos, que son muy altas para ciertos crímenes, lo hace para dar satisfacción a lo que dijiste, a satisfacción a la sociedad, de que como una especie de bálsamo se siente un poco satisfecha porque hay un castigo duro. Es eso, básicamente.
Claro. Y bueno, se puede discutir si es la mejor manera o no de actuar, ¿verdad? Si lo que queremos es... No sé si venganza suena muy fuerte, ¿verdad? Pero, qué sé yo, raya un poco eso, ¿no? El ojo por ojo.
Sí, categórico. Sí, sí. De hecho, por eso se escucha en la sociedad hoy a través de redes y en opiniones, habría que matarle, habría que castrarle, habría que colgarle, que le esperen en la cárcel y le quiten la cabeza. Es eso, básicamente, ¿verdad? Es la reacción social ante crímenes terrible, pero yo estaba pensando justamente en este último crimen tan triste, ¿verdad? Tan dramático, por tratarse de una menor y todo eso. Fíjate vos que este muchacho, que indudablemente tiene problemas psiquiátricos, porque de lo contrario no tendría ese comportamiento, tiene 25 años, creo que tiene.
25 años, sí.
¿Verdad? Supongamos que le condenen a lo máximo que se puede condenar hoy, que es 40, porque le aplicarían 30 años por homicidio doloso agravado y le aplicarían otra vez 10 de medida de seguridad, ¿verdad?
Sí.
En el caso que el tribunal no encuentre ningún tipo de circunstancia que le favorezca, supongamos que ese sea el escenario, le tenemos que sumar 40 a 25, es decir, él saldría cuando tiene 65 años.
Correcto.
No, es tampoco un anciano todavía.
No.
Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar durante esos 40 años que él esté recluido con ese sujeto? ¿Va a recibir algún tratamiento? ¿Se va a intentar curarle? Porque es un trastornado, ¿verdad? Obviamente, en el caso que se le encuentre culpable. Ahí es donde fallamos como sociedad y como Estado. No hacemos nada con las personas que cometen hechos y que son privados de su libertad. Le encerramos como si fuera que encerramos un bicho en una jaula y luego abrimos la jaula. Pero la sociedad no piensa eso en este momento, no quiere luego pensar mucho, ¿no?
Claro. Ahora, me preguntaba, lo otro que la gente menciona a menudo es ¿por qué tendríamos que mantenerles nosotros como sociedad a esta gente que de hecho fue apartada por haber cometido delitos aberrantes? Y allí se plantea lo que algunos gobiernos, digamos, más autoritarios tienen, que es los trabajos forzados. Trabajo forzado, no sé si todavía es el término que se usa, ¿verdad? Pero los reclusos de alguna manera financian su estadía, por decirlo así, en prisión. Eso hoy en términos, digamos, de derecho comparado prácticamente no existe, no son muy pocos los países que tienen eso.
Bueno, de lo contrario, si es que no hacen algún tipo de trabajo remunerado, siempre reciben algún tipo de remuneración, ¿verdad? Un porcentaje de lo que producen. Pero en muchos países se utiliza como una manera también de que él retorne a la sociedad el daño que causó, ¿verdad? Es una manera también de sanción mientras esté recluido. Pero son opciones. Lo que nosotros realmente tenemos que pensar es, cuando se discuta alguna constituyente, si es una sociedad que toleraría la pena de muerte. Eso implicaría una cantidad de cosas. No es tan sencillo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos compromisos internacionales suscritos.
Claro.
No, tenemos el Pacto de San José, tenemos una cantidad de compromisos que deberíamos ver cómo explicar o cómo salirse de ese pacto si es que esa llega a ser la decisión de alguna constituyente. En cuanto a la cadena perpetua, hay un poco menos de problemas, ¿verdad? Más allá de que se diga, bueno, esa también es una pena absoluta, en el sentido de que con eso vos lo que estás diciendo es, el tipo no va a volver más a la sociedad y punto, la parto para siempre. Es una pena absoluta, dicen algunos, ¿verdad? Pero el gran dilema para nosotros es que, como no tenemos un proceso de ejecución que permita pensar en algún tipo de reforma del ciudadano, de la persona condenada, entonces la cadena perpetua en crímenes aberrantes y en personas trastornadas es un tema que no habría que dejar de discutir.
Claro, yo en eso pensaba justamente, José, que cuando vos tenés a alguien, como nuestro proceso de nuestro sistema penitenciario no permite prácticamente la rehabilitación, no hay un trabajo de rehabilitación ahí, ¿verdad? Entonces vos tenés a un tipo que mató 4 personas, un sicario, todo, mató a una persona, ¿verdad? Se fue, sí. Se comió 20.
Se dedica a eso un tipo.
Se dedica a eso, ¿verdad? Estuvo 20 años en prisión. Ahora, una evaluación mínima te dice qué va a hacer el tipo al salir, y probablemente va a incursionar otra vez en el sicariato, ¿verdad? Porque no consiguió un oficio, ¿no? Eso es lo que él sabe hacer. ¿Qué deberíamos hacer como sociedad? ¿Soltarlo sabiendo que estamos exponiendo a gente que va a perder vida, la vida en manos de este hombre? ¿Lo mantenemos preso? O sea, esa es una cuestión que realmente tenemos que plantearnos, porque hasta que nuestro sistema penitenciario permita rehabilitar personas, deberíamos como sociedad soltar a estos delincuentes.
Sí, sí, totalmente. Es decir, hay que pensarlo mucho y discutirlo mucho, pero de cualquier manera no es algo imposible de aplicar tampoco, incluso con las normas constitucionales que tenemos ahora. El único punto nomás es que el artículo 20 de la Constitución dice que el fin de la pena es la protección de la sociedad, donde traería lo que estamos hablando, pero también dice la reinserción de la persona condenada. Entonces ahí es donde hay que ver de qué se trata la reinserción. Ayer estábamos discutiendo este tema y decíamos, bueno, la reinserción también puede darse en un ámbito de reclusión, porque las personas que están recluidas no es que no están en la sociedad, no están en libertad, pero siguen conviviendo con otras personas. Es decir, la reinserción social tal vez hay que pensarla en este momento de otra manera, que no sea específicamente en libertad cuando se trata de crímenes y de personas, como vos señalaste, que son de muy alta peligrosidad y que los expertos en psiquiatría, en medicina, te dicen, con este ciudadano es muy difícil llegar a una reinserción total en libertad. Entonces hay que pensar en cosas más creativas, entre comillas, ¿verdad? Y yo sé que muchos colegas míos se van a enojar por lo que digo, pero es tal cual, yo veo de la misma manera. Si nosotros hemos demostrado que fracasamos en la reinserción de las personas, y sobre eso sí hay estadísticas, es una estadística muy alta de reincidencia de personas que salen luego de ser condenadas, entonces hay que ver otras opciones para que también la sociedad se vea protegida.
Doc, Fito te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Fito?
Hablaste de los psiquiatras que hacen un diagnóstico y dicen, con este tipo de personas es muy difícil que se rehabiliten, pero si se tratara de un caso psiquiátrico, tendría que estar esa persona en un neuropsiquiátrico, en un hospital, no en una cárcel.
Bueno, pero ahí pone el dedo en la llaga. Porque nosotros tenemos un gran problema de salud mental pública, porque no hay programas importantes o serios respecto de personas que infringen la ley a consecuencia o compartido con su trastorno, ¿verdad? Y entonces el Estado no tiene un plan, no tiene infraestructura, no tiene lugares donde tratarlos. Ese es un gran drama del Estado, ¿verdad? Y se mira hacia otro lado, pero la verdad es que no estamos haciendo nada con ese tipo de personas.
Aclaro que sí se tratara, ¿verdad? No estamos claro, diciendo que en claro, este caso específico.
Claro.
Pero justo te iba para cerrar nomás, José. Creo que algo de esto que estábamos conversando ocurrió con el líder del EPP. El líder del EPP cumplía su condena porque su condena era por el secuestro de María Edith en un momento en donde el secuestro tenía una pena menor. Y sí. Yo vi ese segundo juicio que le hicieron absolutamente forzado, porque a él le acusan de un secuestro que se produce estando él en prisión, y porque supuestamente él hay una nota que escribe, una cosa que me pareció muy agarrada de los pelos,
una nota que escribe a pedido de una comisión de derechos humanos que lo visitó.
Exacto, ¿verdad? Y me parece que se forzó la cosa porque en realidad hay una se asume como Estado que es un peligro que este hombre esté libre, porque obviamente él sigue con sus mismas convicciones y probablemente va a entrar en contacto con esa organización criminal, pero no se admite públicamente eso. Se genera un nuevo proceso ante una situación bastante forzada para mantenerlo preso,
y sobre todo se le identifica como personas peligrosas, como el ejemplo que vos citaste, pero tampoco el Estado le garantiza a la sociedad que una vez que cumpla su condena va a poder hacer algo con esa persona para que no reincida. Es decir, ¿cómo va a controlarle o cómo va a tratarle o qué tipo de trabajo o qué tipo de actividad le va a destinar o quién le va a controlar? Esa es una falencia enorme del Estado. Y yo te digo una cosa también respecto de la gravedad de la pena. La costumbre o la práctica hoy de los tribunales en Paraguay es que la pena dejó de ser de 30, esa es una ficción, en realidad es 40, porque los jueces aplican sistemáticamente 10 años de medida de seguridad cuando son crímenes graves, y directamente dicen, no, es una persona peligrosa, entonces 10 años más. Pero no está fundamentado eso, no, claro. No hay informe psiquiátrico, no hay informe así técnico mismo. Entonces, el debate hoy tendría que ser, ¿cuál es la pena que la sociedad paraguaya considera adecuada para crímenes gravísimos? ¿Es 40? ¿Es 50? ¿Es cadena perpetua? Y creo que es importante debatirlo.
Totalmente. Doctor, mi respeto de siempre. Muchísimas gracias.
Un abrazo, que estén bien.
José Casañas Levy.